Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, no sabéis las ganas que tenía de poder acompañaros en este miércoles 12 de julio, en este ratito de radio que hacemos en directo desde la cadena COPE en Cantabria y que hoy, más en directo que nunca, hacemos desde la Plaza de las Atarazanas, aquí a los pies de la Catedral del Santander. Yo creo que uno de los lugares más bonitos, a mí por lo menos es uno de los rincones que más me gusta para tomarme un cafecito o poder ver la catedral con el edificio de Correos, el que será futura sede del Museo Reina Sofía, al anochecer, con una vista que seguro que conocéis de sobra, preciosa, para estar aquí un ratito tranquilos. Decía que estamos aquí en directo, de mano y gracias al apoyo y la colaboración del ilustre Colegio de la Abogacía aquí en Cantabria, porque se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. El derecho, aunque parezca que no, es algo que nos toca a todos en algún momento de nuestra vida. Y aunque pensemos que no nos ha tocado, si hacemos un poquito de memoria y de repaso de cosas que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida, quien más, quien menos, ha tenido un abogado, un profesional del derecho cruzado en su camino vital. Estoy además en el mejor sitio para levantar la mano y decir, oye, necesito un abogado, que me pasa esto, porque en esta Plaza de las Atarazanas se han reunido a las 11 en un acto oficial buena parte de los miembros del colegio y de profesionales del derecho para celebrar su día, un día que es importante. Andrés de Diego es el decano del ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria. Andrés, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por...
No, gracias a ti por dejarnos acompañaros en un día que, si no me equivoco, para vosotros es un día importante.
Para nosotros es un día importante porque la abogacía conmemora hoy el Día de la Justicia Gratuita, que es una conmemoración a nivel nacional y que se trata de visibilizar el trabajo que realizan los profesionales que están prestando este servicio a favor de los ciudadanos.
Oye, yo creo que todos, Andrés, llevamos un abogado dentro. Quien más, quien menos, en algún momento de su vida ha defendido de algo a un amigo, ha intercedido por un hermano, por un familiar, por un compañero de trabajo. Al final parece que es algo muy nuestro.
Sí, es muy nuestro, pero la abogacía es una profesión muy técnica y la asistencia de un profesional de la abogacía en un procedimiento judicial de la naturaleza que sea, penal, civil, contencioso, es absolutamente necesaria. En este caso estamos hablando de justicia gratuita y lo que se trata es de prestar un servicio a la sociedad, a los ciudadanos que carecen de medios para acceder a los tribunales, a los que la Constitución en el artículo 119 establece o impone que se preste este servicio que la abogacía viene prestando desde hace muchísimos años.
Mi intención, Andrés, es que a lo largo del programa, con los diferentes invitados que van a pasar por este estudio tan magníficamente montado por Iván Respuela en la Plaza de las Atarazanas, aquí a los pies de la Catedral de Santander, vayamos explicando cómo funciona, qué cubre, valga la expresión, qué deja de cubrir, quiénes pueden acceder a este servicio de justicia gratuita, partiendo de la base que a veces tampoco, cuando nos preguntan, oye, ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿Es tan importante? Bueno, pues el derecho a la justicia, a la defensa, es tan fundamental como la sanidad.
Sí, efectivamente, yo lo pondría al mismo nivel. Es cierto que la sanidad parece que es el esencial, pero como bien has dicho tú, la justicia cubre todos los derechos que tienen los ciudadanos y todo el tipo de reclamaciones, despidos, jubilaciones. Estamos hablando de un sector que ahora además está sufriendo especialmente como consecuencia de las sucesivas huelgas y tenemos una demora en la respuesta judicial, pero efectivamente yo lo pondría al mismo nivel que la sanidad.
Bueno, pues de todas estas cosas y de algunas más vamos a ir charlando a lo largo de este programa que vamos a hacer en directo desde la Plaza de las Atarazanas, aquí en la Catedral de Santander. Este café dromedario de hoy que nos lo estamos tomando con el decano del ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria. Ya sabes que un buen café dromedario, bueno, pues no solo no te estropea la mañana, sino que te ayuda a enfrentarla con muchísima más dignidad a veces, ¿eh? Sobre todo cuando uno tiene una mañana un poco tortuosa y perezosa, ¿verdad, Andrés?
Fundamental un buen café a media mañana.
Pues, tú eres de los de café solo, mediano, cortado. Leche, cortadito.
Yo cortado. Ya me lo he tomado hace un momento.
Bueno, lo tomes como lo tomes, ¿eh? Recuerda siempre, el café tiene que ser aquí dromedario para que sea un buen café. Y con café dromedario también vamos a recoger la última hora en Cantabria, 12:25 de la mañana. No sé si ha terminado ya o no, pero ha empezado a las 9, eso sí es seguro, el primer Consejo de Gobierno del nuevo Gobierno Regional presidido por María José Sáenz de Buruaga. Ahora nos lo va a contar Gerardo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Si no ha terminado ya, Gerardo Cisniega, buenos días, va a ser uno de los consejos más largos que yo recuerdo aquí en Cantabria.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, en principio no había terminado hace unos minutos, ahora mismo no te puedo confirmar si ha finalizado en los últimos 5 minutos, pero evidentemente es un consejo largo, pero es necesario, ¿no? Porque es el primero, es importante, hay muchos frentes abiertos, es un gobierno que aterriza en pleno y que tiene, pues desde luego, muchas tareas que realizar a partir de ahora, sobre todo conocer el estado de cada una de las consejerías o los servicios que recibe cada uno de los consejeros, ¿no? Yo ya no te hablo de una auditoría como la que se va a hacer en obras públicas para saber qué ha pasado ahí en los últimos 20 años, pero sí los consejeros tienen que recibir mucha información del estado de las cuentas, de los proyectos y de todas las situaciones que se han ido poniendo en marcha en los últimos 4 años. Así que entiendo que hay muchas cosas de las que hablar, muchos asuntos pendientes, muchos asuntos que resolver, y por eso es lógico que este primer Consejo de Gobierno haya durado tanto tiempo. Bueno, vamos a ver si de él sale alguna decisión definitiva. Mira, precisamente hoy vamos a hablar en COPE de una de las decisiones que tiene que tomar el nuevo consejero de Fomento, que va a llevar también el área de transportes, que es Roberto Media, porque el pasado 30 de junio se finalizó el plazo de esa subvención del 50% en el precio de los billetes para el transporte por carretera de Cantabria. Ya sabes que todos los usuarios del servicio de autobuses regional se podían beneficiar de un descuento del 50% de los billetes, el 30% de esa cantidad la aporta el Gobierno de España, el 20% el Gobierno de Cantabria. El convenio se terminó el 30 de junio, por lo tanto, en estos primeros 12 días de mes, los usuarios no se han podido beneficiar de ese descuento, que tiene que ratificar el nuevo Gobierno. El Gobierno en funciones no prorrogó la ayuda, porque no podía hacerlo, y depende del nuevo Gobierno el prorrogarla hasta final de año, y que, por tanto, si siga manteniendo ese descuento en el precio de los billetes, un 50%. Es una de las decisiones que tiene que tomar, por ejemplo, Roberto Media, aunque hay otras, desde luego, mucho más importantes. Bueno, veremos a ver lo que ocurre con eso. Hemos hablado hoy con el gerente de Alsa, es una de las compañías que transporta viajeros por carretera, y nos ha contado la situación como está ahora mismo. Hablando de transporte, Santi, te voy a dar un gran dato. El aeropuerto Seve Ballesteros prácticamente ha rozado los 600.000 pasajeros en los primeros 6 meses del año. Supone un incremento del 30% con respecto al año anterior, aunque ese es un dato que hay que coger, digamos, con alfileres, porque el año pasado todavía había ciertas restricciones COVID en los primeros meses del año, pero para que la gente se dé cuenta de la importancia de ese dato, es o son las mejores cifras de la historia en los primeros 6 meses del año del aeropuerto cántabro. A este ritmo se batería también el mejor dato de la historia a final de año. En junio también el incremento de pasajeros ha sido muy, muy importante. Y en lo político, bueno, pues se ha confirmado que Pedro Sánchez va a protagonizar aquí en Santander el primer acto público, el primer mitin después del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Será mañana jueves en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria a partir de las 6:30 de la tarde. Acto de campaña en Santander, es el primero, como decimos, después del cara a cara. También se ha confirmado que estará en los próximos días el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Lo contaremos también, y por supuesto, Santi, aunque trasciende lo deportivo, la venta del Racing es noticia. En las últimas horas se ha confirmado la venta del club a una sociedad formada o propiedad de Sebastián Ceria, que es un empresario argentino, y Manolo Higuera, el expresidente del club. Se han hecho con el 75% de las acciones del Racing, y bueno, pues son los nuevos propietarios. El grupo Pidma se va del club 6 años después de aterrizar, y Manolo Higuera llega como máximo responsable a partir de ahora, como ya estuvo años atrás. La Asociación de Peñas del Racing ya ha emitido un comunicado donde han pedido a los nuevos propietarios que cuiden a los aficionados, que vuelvan a poner al club en crecimiento social y que, bueno, tengan un trato más cercano con los aficionados de lo que ha tenido el anterior propietario. Así que, bueno, son algunos de los asuntos, Santi, que, como siempre, ampliaremos a partir de las 12:20 aquí en COPE Cantabria.
Gracias, Gerardo. A las 2:20, también a las 3:10, toda esta información, todo lo que pueda ocurrir hasta ese instante. Nosotros seguimos en directo desde la Plaza de las Atarazanas con motivo de este Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio. Acompáñanos en COPE Más Cantabria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues son ya las 12:30, 22 grados de temperatura en el centro de Santander, con el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria, en este estudio montado en la Plaza de las Atarazanas. Menos mal, Andrés, que sopla un poquito de viento, ¿eh? Hace un poquito de viento y menos mal que...
Rasca, porque ahí al sol está el día pesado, efectivamente.
La solana está pesadito. Sí. Bueno, pues con Andrés nos estamos tomando este café dromedario, que por cierto, y antes hablando del Racing y de su venta, ya sabes que ahora Café Dromedario está emitido una colección de sobres de azucarillos, digamos, adornado con 13 imágenes emblemáticas que retratan los momentos más importantes de la trayectoria racinguista. O sea que es un buen motivo, una buena excusa, por si no tenías ninguna otra, para tomar de un Café Dromedario, que te lo sirvan con uno de sus azucarillos y vas guardando esas 13 imágenes a forma de colección. Bueno, Andrés, es el Día de la Justicia Gratuita, del turno de oficio. ¿Qué ahora mismo, cuál es su situación? ¿Qué momento está atravesando este derecho, como decíamos antes, que tenemos todos los ciudadanos?
Bien, la justicia gratuita está en un momento de crisis. La lectura del manifiesto que hemos hecho lo que pone precisamente es el acento en esa situación crítica que afecta a un servicio tanto en cuanto que los ciudadanos necesitan una asistencia muy especializada, como a los profesionales, como decía, que no están viendo compensadas dignamente su trabajo y en unas condiciones de prestación que sean también dignas. Estamos en un momento de crisis, tenemos un reglamento de asistencia jurídica gratuita. Antes hablaba con la consejera que nos ha acompañado en la lectura del manifiesto y efectivamente nos vamos a poner a trabajar inmediatamente para intentar revisar ese reglamento y revisar las condiciones económicas que perciben los profesionales, que insisto, son ínfimas. El Observatorio de Justicia Gratuita ha puesto de manifiesto que Cantabria tiene una inversión de 3,58 euros por habitante. Estamos muy por debajo de la media nacional, solo por delante de Ceuta, Melilla, Rioja y territorio común. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que implicarnos todo para que la justicia gratuita sea de calidad en Cantabria.
Oye, y en ese implicarnos todos, que es un llamamiento que ya he escuchado en estas últimas semanas, meses, al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria, por la situación precisamente que está atravesando la Cantabria. Aquí, si no nos implicamos todos, esto me parece que no vuelve a la normalidad en mucho tiempo. ¿Qué papel puede jugar el colegio, o qué papel tiene que jugar el colegio?
No, el colegio juega un papel trascendental. Primero, prestando el servicio. Insisto que estos profesionales, estos 533 profesionales que desarrollan su trabajo, están haciendo un trabajo excelente, que está, que es valorado muy positivamente por la sociedad en la encuesta que va unida al observatorio. Y el colegio en concreto está precisamente implicado en la reforma. Nosotros estuvimos en contacto con la anterior consejera para el reglamento de asistencia jurídica gratuita, hicimos alegaciones hasta por dos veces, yo estuve reunido en muchas ocasiones y al final se tuvo que publicar el reglamento a todo correr porque venía la campaña electoral y si no nos quedábamos en reglamento. Pero ya obtuve el compromiso de la anterior consejera y he obtenido el compromiso de la actual de que nos pondremos a reformar un reglamento que se quedó a medias.
Claro. Lo malo de las reivindicaciones en estos periodos, ¿no, Andrés? Suele ser esa, ¿no? Que el que se va, si el marrón es gordo, dice que venga el siguiente y lo arregle. Sí. Y claro, y el que llega se lo encuentra ya medio hecho y necesita un tiempo para ponerse al día.
Bien, yo lógicamente he podido hablar muy poco con Isabel Urrutia, pero pero sí, en las pocas palabras que he tenido, sí ha manifestado su compromiso de ponerse a trabajar inmediatamente en esta reforma del reglamento y de todo lo que ello conlleva.
Bueno, fíjate que me imagino que también será bien saludado por el colegio, Andrés, en sus primeras palabras, tanto la actual presidenta María José Sáenz de Buruaga como la ya consejera de Justicia Isabel Urrutia hablaban de la necesidad de un pacto por la justicia. Me imagino que un pacto mucho más amplio, sí, en el que además de la actualización del servicio de justicia gratuita se dé una vuelta a la situación judicial, ¿no?
El pacto por la justicia es mucho más ambicioso, se afecta a toda la justicia, estamos hablando solo hoy de justicia gratuita, afecta a toda la justicia y sobre todo a la situación que está, que, insisto, las huelgas son el momento actual, pero la justicia tiene una crisis estructural desde hace muchos años por falta de inversión, por falta de reformas legislativas que son necesarias hacer en la organización de los tribunales, en las normas procesales, que algunas son datan del siglo XIX, entonces hay que implicarse todos los partidos fuera de la lucha partidaria e implicarse en una reforma de este servicio de la justicia que tan esencial es.
Oye, ¿tenemos una justicia acorde al país que creemos que somos?
No, claramente
tajante,
no. No, no, claramente no. Insisto, estaba hablando de normas procesales que datan del siglo XIX y efectivamente faltan muchas mejoras de todo tipo, tecnológicas, lógicamente, estamos dando pasos en tecnología, pero el funcionamiento de los tribunales es arcaico, la organización en juzgado, precisamente la huelga lo que ha puesto de manifiesto es que existen compartimentos estancos de funcionarios, que no hay una organización que lleve a buen fin la tramitación del procedimiento.
Hay una huelga que está haciendo mucho daño a los ciudadanos que ven que sus procesos se están ralentizando de manera no se sabe ni hasta cuándo, pero que también está haciendo mucho daño al colectivo de profesionales del derecho, que se ven con las manos atadas y que aunque quieran poco pueden hacer.
Sí, afecta a los ciudadanos fundamentalmente. Hay que pensar en qué servicio se presta a favor de los ciudadanos y a favor de un derecho fundamental que está en el artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial efectiva mediante un proceso con garantías y sin dilaciones, que es lo que está viendo, y lógicamente afecta a los profesionales. Nuestro trabajo está asociado en un prácticamente 90% al funcionamiento de los tribunales y el cobro de honorarios viene vinculado a que el procedimiento se inicie, se tramite y concluya. Si esto no se produce, lógicamente, pues estamos viendo que los compañeros nos comunican que hay una crisis galopante en los despachos.
Pero oye, ya no sé si habéis recibido alguna llamada en el colegio aquí en Cantabria, como sí ha sucedido en otras comunidades, de profesionales del derecho diciendo: si esto no se arregla, tengo que cerrar.
Bueno, a mí personalmente, evidentemente, hay compañeros que comunican su profunda preocupación porque, insisto, hay un descenso objetivo de ingresos en los despachos, y yo sí efectivamente he tenido conocimiento de que en otros lugares de España ha habido profesionales que han colgado la toga, han cerrado el despacho y se van a dedicar a otra cosa porque no tienen posibilidad de vivir de la abogacía.
Oye, permíteme que tenga un par de cuestiones más personales, Andrés, ya que tenemos la suerte de compartir este rato tranquilo hoy con el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria. En directo estamos en la Plaza de las Atarazanas. Si estás por aquí cerquita y quieres ver qué es esto de un programa de radio en directo, no dudes en pasarte por aquí. Hasta las 2 en punto vamos a estar. ¿A ti lo del derecho te viene desde jovencito, desde niño? O...
Pues no, mira, yo, mi familia era una familia de médicos, farmacéuticos, y yo de hecho pues estaba destinado a la medicina porque mi padre tenía una consulta, pero yo cuando llegó el momento de pensar seriamente que esto tuve que abandonar porque a mí todo esto de la sangre y todas estas cosas me van muy mal, y opté por el derecho, y la verdad es que estoy muy satisfecho porque es una profesión, como decía Voltaire, lo decía el otro día en el discurso en la fiesta de San Juan, es la profesión más bonita del mundo.
A ver si te... ¿Qué es lo que te ha parecido más complicado a lo largo de todo este proceso de estudio? Fíjate, yo tengo el derecho como muy metido dentro. Yo no he estudiado derecho, no servía a Andrés para hincar tanto los codos como vosotros, seguro.
Pero lo haces muy bien.
Gracias. Pero sí que tengo una vinculación muy estrecha porque yo toda mi etapa estudiantil, yo hice la carrera en Lejona, en Bilbao, pero vivía en San Sebastián.
Yo estudié en Bilbao.
Y me iba a la Facultad de Derecho a estudiar. Había muy buenas alumnas allí, sí, y alumnos, y entonces íbamos allí a pasar las tardes estudiando, sí, se supone. Sí. Pero ¿cuál recuerdas tú el momento más complicado, más que no sé si llegaste a decir, buf, ¿por qué no haría caso a mi padre y me metería a medicina?
Bueno, lo que pasa es que yo llevo ejerciendo la profesión desde el año 84 y comprenderás que en todos estos años ha habido muchos momentos de crisis, de entusiasmo. Nosotros vivimos de la noticia cuando te llega la sentencia, que es buena, que es mala, de procedimientos muy complejos en los que he estado. No te sabría decir mucho, pero es una profesión muy exigente porque estamos en continuo aprendizaje. Nosotros tenemos que dar formación continuada porque las leyes están modificándose constantemente. Existe la jurisprudencia, que tienes que estar actualizado. Entonces es una profesión que te exige mucho y que te llevas el problema a casa y te metes con él en la cama, porque hay problemas detrás muy 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 relevantes, pues problemas matrimoniales o problemas de violencia de género o problemas que te llegan a la médula. Entonces pues es un mar de cosas la que esto, pero el balance es muy positivo.
Quizás sea lo más complicado, ¿no? Como ocurre, imagino, en otras profesiones, como la medicina precisamente, cuando te llega un caso de estos difíciles, con consecuencias personales muy fuertes, cerrar la persiana del despacho, irse a casa y jiji jaja, será difícil.
No, difícil. Tú, insisto, que el problema te lo llevas a casa y tienes el juicio el día siguiente y estás pensando cómo vas a dirigir los interrogatorios, cómo vas a hacer el informe ante el tribunal. Entonces, es muy exigente, pero insisto que también es muy satisfactorio porque sacar un problema adelante a una persona que le piden una pena privativa de libertad y conseguir una absolución o conseguir una reclamación de una indemnización derivada de un accidente, en definitiva, también tiene mucha satisfacción.
Oye, ¿cuánto mal o cuánto bien han hecho? Porque ya sabes que nosotros somos un país que se pone de moda una película o una serie, lucran 500.000 periodistas. Sí. Se pone de moda una ley justicia, 200.000 abogados. Sí. ¿Cuánto daño o cuánto bueno han hecho las películas, sobre todo pues extranjeras, con un sistema judicial, por cierto, muy diferente al nuestro?
Muy diferente.
Bueno, malo, regular, luego uno llega y se pega un batacazo y dice, esto no es lugar.
No, efectivamente, las películas y lo que trasciende a la sociedad es muy distinto de lo que vivimos en una justicia un poco arcaica, como decíamos antes, en unas salas de vistas pues pequeñas, en condiciones. Vamos mejorando porque ya se graban las vistas y se ponen a disposición, pero no tiene nada que ver. La justicia esta americana, anglosajona, efectivamente se basa mucho en un jurado. No hay una ley, sino que se basa mucho en el precedente jurisprudencial, pero bueno, siempre ayuda y siempre acerca, ¿eh?
A mí me parece apasionante, una profesión apasionante.
Sí, lo es.
En su desarrollo y en cuestiones que luego no entendemos, y también voy a aprovechar hoy, Andrés, a preguntarte, porque hay veces que los ciudadanos, cuando leemos una sentencia, una noticia que nosotros contamos y tal, nos llama la atención y decimos, pero ¿en qué cabeza entra que la sentencia sea esta, ¿no? Parece que muchas veces hay sentencias que están muy alejadas de lo que puede pensar la ciudadanía, la población, seguramente por ese desconocimiento que evidentemente tenemos la mayoría.
Yo creo que lo que dices es efectivamente, muchas veces el ciudadano recibe la sentencia y no la entiende. Ahora estamos, hay una tendencia muy importante a hacer sentencias de lectura fácil, de lectura comprensiva, de evitar tecnicismos o latinismos que muchas veces se incluyen en el lenguaje jurídico, y acercar el lenguaje de las resoluciones judiciales a los ciudadanos, que es en definitiva los que son los destinatarios de ese papel, que la entiendan.
Bueno, vamos a aprovechar a tomarnos una magdalenita. ¿Eres de magdalenas?
También,
así nos va, ¿eh?
Así nos va.
De magdalenas de panadería Torre y Gómez Pan, porque son, Andrés, las mejores magdalenas que te puedes encontrar en Cantabria. Las pues puedes tomar solas. A mí me gustan más untarlas en el cafecito dromedario. Hay ya más que un mediano, necesito un café con leche bien grandecito para que me entre la magdalena, pero la verdad es que esta panadería se caracteriza por productos y materias de primera calidad, todo lo hacen a mano, y además ahora a los hosteleros les mandan un mensaje importante, ¿eh? Porque si estás cansado siempre de servir el mismo tipo de pan en el restaurante o en el bar, en panadería Torre y Gómez Pan te dan la posibilidad de ofrecer a tus clientes algo único, distinto, que tú puedes personalizar. Pues yo qué sé, que vas a servir una hamburguesa, pues servirlo en un pan redondito, un bocadillo, pues no utilizar la barra de pan cortada, que está muy bien, pero igual mejor en un pan a medida para ese bocadillo, hay pan de menú del día, en fin, que las posibilidades que te ofrece al hostelero Panadería Torre Gómez Pan son muchísimas, con ese objetivo de mejorar tu negocio y también dar satisfacción al cliente, que es lo que buscan las dos partes. Ya sabes que están en Eras, en Astillero, en Maliaño y en Santander, tanto en la calle Santa Lucía como en el Mercado de la Esperanza. Allí los encuentras. Hemos llegado a la 1:45, estamos en directo en este stand montado en la Plaza de las Atarazanas, a los pies de la Catedral de Santander. No podríamos tener mejor vigilante para hablar de justicia, porque también existe la justicia divina, sí. aunque haya quien no lo considera oportuno o no lo llega a creer del todo. Decía yo, Andrés, porque hay veces, mira, por ejemplo, hace poquito leía yo una sentencia: padre condenado por dar un bofetón a su hija. Sí. Los que somos padres decimos, joder, pero si yo he dado un bofetón a mi hija.
Sí. Yo también la leí, claro, leí la noticia de prensa, hay que ver el trasfondo del asunto. También me llamó la atención, que quiero decirlo, porque efectivamente yo también soy padre y sé que en determinados momentos a veces pierdes un poco los nervios, pero a mí así me enseñaron también. Pero claro, hay que conocer el trasfondo, si había algo más que un simple cachete, no lo conozco y no puedo opinar.
Fíjate que en eso, yo como medio de comunicación, yo creo que nos atribuimos un poco de responsabilidad. A veces el titular llamativo para nosotros es más efectivo que un titular explicativo. Uh-huh. Y como hoy en día es todo rápido, el uh-huh. tweet, el Instagram, el Facebook, la frase, pues te quedas con eso y no vas al detalle, ¿no? Uh-huh. ¿Esto hace daño? ¿Hacemos daño los medios de comunicación a la justicia o a los profesionales cuando no explicamos bien las cosas?
No, yo daño no diría. Quiero decir que efectivamente hay que informar y hay que informar de justicia.
Igual mejor bajar al detalle a veces.
Lo que pasa que a veces, pues efectivamente hay que leer la sentencia. La sentencia, como lo decíamos antes, no es fácilmente comprensible y quizás pues no está más pues obtener un asesoramiento complementario. Quiere decir que, pero sí, a veces las noticias no responden exactamente a la realidad del problema que se enjuicia. Insisto que muchas veces por la dificultad de entenderlo. La sentencia que me decías a mí también me ha llamado mucho la atención. Y efectivamente, si es así, pues parece que un exceso, porque estamos los padres, todos hemos sido
padres. Somos padres, sabemos lo que hay a veces detrás de un azote en el trasero, o una agarrada de estas de brazo, que qué madre o qué padre no nos ha dado cuando estábamos haciendo ahí el canelo en algún lado en el que no debíamos. Bueno, vamos caminito de engancharnos a COPE Cantabria. Estamos en COPE más Cantabria y para ello, mira, me voy a coger el Peugeot 3008, que es una pasada de vehículo, perfecto para aquellos que buscan un rendimiento excepcional y un estilo de vanguardia, diseño elegante, deportivo. Es un automóvil que no pasa desapercibido en la carretera, ¿eh? Es de estos que los ves pasar y vuelves, giras la cabeza. Además, el distribuidor oficial en Cantabria es Autopalas, el lugar ideal para encontrar ese 3008 de tus sueños. Si tienes dudas, decídete ya. Siente la emoción de conducir, la tecnología y el diseño más avanzado, la confianza de saber que estás detrás del volante de un vehículo de alta calidad y de mucha durabilidad. Visita hoy mismo Autopalas. Experimenta la emoción de conducir ese Peugeot 3008. Además, en estos tiempos en los que todo va rápido y nosotros somos los primeros que queremos rapidez, la entrega es inmediata. Recuerda que Autopalas es el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria. Estamos en Torrelavega, en Avenida de Bilbao 109, en Sierra Pando, y también aquí en Santander, en la Avenida de Parayas. Autopalas, el único concesionario oficial de Peugeot en Cantabria. En dos minutitos volvemos desde aquí, que me quiero dar otro traguito a este café dromedario que tan rico tenemos aquí servido en este estudio montado en la Plaza de las Atarazanas.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Este verano, Mi Mondo te trae rebajas increíbles.
Hasta mitad de precio, doble destino.
Renueva tu hogar con descuentos de hasta un 50% sin sacrificar el buen gusto.
Además.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Este verano, Mi Mundo te trae rebajas increíbles.
Hasta mitad de precio, doble destino.
Renueva tu hogar con descuentos de hasta un 50% sin sacrificar el buen gusto.
Además, podrás financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Solo hasta el 31 de agosto en Mi Mundo. Ven y descubre las rebajas del verano.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ay, qué calorcito que tenemos ahora mismo en este stand montado aquí en la plaza de las... Estoy hablando de stand como si fuera esto un puesto de venta de quesos o jamones. Hay que hablar con propiedad. Estamos en este estudio perfectamente instalado por nuestro técnico Iván Respuela en la plaza de las Atarazanas, al pie de la Catedral de Santander. Con motivo de este día de la justicia gratuita y del turno de oficio, estamos hablando mucho de justicia, de derecho, estamos intentando conocer algunas de las cosas que a los ciudadanos nos cuesta entender a veces, pero quiero recordarte, porque no todo es derecho y justicia, también hay fiesta, que las fiestas del Carmen 2023 las tienes ya a la vuelta de la esquina, que arrancan el viernes 14 de julio con música, con buena música, en el aniversario de Seguridad Social. Van a estar allí en Revilla de Camargo, en la campa de las fiestas, un concierto que puede ser un buen motivo para acercarte hasta allí, hasta Revilla de Camargo, y pasar un día excepcional, ¿por qué no un fin de semana?, y disfrutar de estas fiestas del Carmen 2023. Bueno, decíamos que una de las noticias de esta mañana, lo contaba Gerardo Cisniega, era la reunión del Consejo de Gobierno, una reunión larga, yo es de las más largas que recuerdo. También he de decir que, estando aquí en Cantabria, es el primer cambio de gobierno que me toca. Hoy era el primer consejo, imagino yo que había muchas, muchas cosas de las que hablar. Bueno, en esa reunión del Consejo, como no podía ser de otra manera, ha estado presente la nueva consejera de Presidencia, Justicia, Interior, Isabel Urrutia. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, por empezar por esto último, el consejo bien largo, pero dentro de la normalidad, ¿no? Bueno, no nos tenemos...
A ver,
¿qué preguntas?
No es un consejo de gobierno oficial, al efecto, es una reunión de los miembros del Consejo de Gobierno en la que estamos tratando, pues bueno, seguimos con diferentes medidas, con los nuevos equipos, y estamos compartiendo los consejeros, pues, ese intercambio, ¿no?, de cómo ha sido ayer el traspaso de funciones, y intercambiando un poquitín cómo nos hemos encontrado el, ¿no?, la situación. Eso es lo que estamos haciendo, y no va a haber acuerdos de Consejo de Gobierno con una acta y con unos acuerdos determinados.
Ah, o sea que, bueno, es un consejo, por lo tanto, efectivamente extraordinario, distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno,
es pues, un consejo informal, para que me entendáis, eso es.
Sí. Consejera, pues estamos, fíjese, celebrando el Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio, y le va a tocar un morlaco, para torear. Oye, en sí, este caso.
Pues sí, bueno, yo he interrumpido en la reunión y me he ido hasta ahí, hasta donde estáis vosotros, además instalados, para compartir, ¿no?, este acto y celebrar y leer ese manifiesto que ha dicho verdades como puños, que tenemos muchas cosas que hacer. Y sí, es verdad que tenemos enfrente un un reto muy importante por la justicia, no solamente en el ámbito en el que estamos celebrando hoy, de la asistencia jurídica gratuita, que es un derecho de todos los ciudadanos, sino también en ese derecho fundamental que tenemos a una justicia ágil. Una de las cosas que yo creo que es más importante es sentar a todos los sectores, a todos los operadores, ¿no?, de la justicia que trabajan por ella, para tener en Cantabria un pacto por la justicia. Es importantísimo que nos pongamos de acuerdo, que vayamos de la mano y que consigamos, pues por un lado, olvidar estos 6 meses de locura que hemos tenido, ¿no?, en el que huelga tras huelga hemos ido viendo un deterioro y un retraso en la justicia, y luego también pues poder hacer ese pacto para hacer una hoja de ruta para en estos 4 años hacer muchas cosas que tenemos que hacer. En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, nosotros, llevábamos ya en el programa, y como ha dicho la presidenta, vamos a cumplir hasta la última coma de ese programa, pues 3 medidas muy ambiciosas en esta materia. Primero, la modificación de ese reglamento de la mano del Colegio de Abogados y de todos los abogados del turno de oficio para modificar las condiciones laborales y las retribuciones y poder tener un turno de oficio digno, unos trabajadores y unos profesionales con unas condiciones laborales dignas y que se puedan dedicar a trabajar en el turno de oficio y que no sea como, ¿no?, la María, como digo yo, de todas las carreras, ¿no?, sino que sea algo atractivo para los, en este caso, abogados y procuradores, porque es la mejor forma de hacer un derecho fundamental para los ciudadanos. Y luego también tenemos ambición, yo espero que el consejero de Economía no tenga problema en ello, de empezar a trabajar, a pagar de forma trimestral este tipo de ayudas, que como sabéis hasta ahora es semestral. Luego tenemos, dime.
Le iba a decir, consejera, que este será uno de los puntos importantes, ¿no?, el actualizar los servicios de estos profesionales para que en el fondo se sientan a gusto, haciendo un trabajo que es muy de voluntarioso, de sensación de servicio público.
Eso es. No es de las comunidades autónomas que estamos peor, ¿vale?, porque sí que es verdad que las que tienen espacio ministerio parece que puedan estar peor, pero yo creo que para eso es la autonomía, ¿no? Somos una comunidad autónoma, somos un gobierno autónomo, tenemos competencias en materia de justicia y si las tenemos es para ejercerlas. Y lo que tenemos que hacer es tener unos profesionales contentos, unos profesionales motivados y que pueda destinarse a este tipo de actividad cualquier profesional, no solamente aquel que pueda tenerlo por algún motivo. Yo creo que es importantísimo porque tenemos que dar un derecho fundamental, un valor superior que es la justicia, le tenemos que hacer digno y le tenemos que hacer de atención a los ciudadanos, ¿eh? No, a ver, que no se estigmatice el turno de oficio, ¿vale? Que la asistencia jurídica gratuita sea un derecho de verdad. Yo creo que también es importante, y ahí también tendré que hablar con mi compañero de Economía, encontrar motivaciones, ¿no?, para que los profesionales, para que los todos se puedan meter en la asistencia jurídica gratuita. Y nosotros llevamos en el programa la medida 329, que es buscar una medida de deducción dentro de la cuota del IRPF de la prestación de este servicio, ¿no? Yo creo que es una medida que podremos hacer y espero que los profesionales en breve puedan deducírselo. Y luego la última pregunta.
Sí. No, la última, venga.
La última medida que en esta materia, ya te he contado que eran 3, que es muy importante. Hemos vivido 6 meses de huelga, no de la misma huelga, sino han ido diferentes, ¿no?, primero unos profesionales y luego otros, y sin embargo los más afectados han sido aquellos profesionales que son operadores de la justicia y que sin ellos tampoco habría justicia, que son los procuradores y los abogados, que se han visto afectados por una huelga en la que ellos no pueden decidir, ¿no? Y claro, ¿y qué hacemos con estos profesionales que llevan 6 meses sin poder cobrar, sin poder tener una actividad? Bueno, nosotros en nuestro programa electoral nos hemos comprometido con estos profesionales, buscar fórmulas de compensación ¿vale? Para estos meses en los que ellos tienen una huelga, ¿vale? Que es por motivos ajenos a ellos mismos, ¿no? Yo creo que es fundamental y lo hemos vivido en este país. No hemos hecho medidas de compensación a los empresarios, a los autónomos, a los ciudadanos. En pandemia, pues si hemos podido en pandemia hacerlo, pues vamos a buscar fórmulas para estos profesionales. Yo creo que es importantísimo hacerlo así.
Bueno, pues son tres propuestas que ahora voy a comentar así de por encima, por lo menos, con el decano del Colegio de la Abogacía aquí en Cantabria, que me acompaña en este estudio, consejera. Le agradezco mucho que haya hecho ahí un alto en el camino en esta larga reunión informal del Consejo de Gobierno, en el que se están poniendo un poquito al día unos y otros, los que se van y los que llegan, para empezar a trabajar por Cantabria y por los cántabros, que imagino que es el interés del nuevo gobierno. Llegamos a las noticias de la una. Consejera, gracias por haber estado este ratito con nosotros.
A vosotros por la primera entrevista y que haya sido en materia de justicia. Me ha gustado mucho. Gracias, de verdad.
En directo desde la Plaza de